Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20 de octubre. Lo hacemos Rubén Corral, Miguel Ángel Alfonsel y yo, desde la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Aquí, el 12 de julio de 1986, ETA acabó con la vida de 12 guardias civiles y dejó 60 heridos.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 10 años del comunicado en el que ETA anunciaba el cese de la violencia. Podríamos hacer historia y recordar lo ocurrido aquel 20 de octubre, hablar de lo que ha pasado después, analizar en qué punto nos encontramos y bla, bla, bla. De hecho, haremos todo eso a lo largo de esta linterna, pero en un día como hoy lo que queremos es recordar a las víctimas, acompañarlas. No debemos olvidar que la banda terrorista asesinó a casi 900 personas, dejó más de 7.000 heridos. Tenemos que recordar que aún hay 377 asesinatos sin resolver. Por eso, en un día como el de hoy, creemos que las víctimas son las auténticas protagonistas. Como te digo, estamos en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid, aquí a las 7:45 de la mañana de un 14 de julio. De 1986, ETA cometió uno de sus atentados más sangrientos. Una furgoneta bomba estalló al paso de un convoy compuesto por un autobús, un microbús y un todoterreno en el que viajaban 70 agentes de tráfico que salían del cuartel de la Guardia Civil del Parque Móvil aquí al lado, a unos 500 metros de donde estoy. Los etarras colocaron en la furgoneta 5 ollas a presión repletas de metralla conectadas a 35 kilos de goma 2, camufladas con rollos de papel higiénico en la parte trasera de la furgoneta. Carmelo, José, Miguel Ángel, Jesús María, Jesús, Andrés José, José Joaquín, Santiago Antonio, Javier, Miguel Ángel y Juan Ignacio fueron las víctimas mortales de un atentado que demostró la brutalidad y la cobardía. El mayor tenía 24 años y el más joven 19. Muchos de ellos llevaban tan solo unos meses vistiendo de verde. Esta plaza ha cambiado su fisonomía en los últimos 35 años. Lo ha hecho varias veces. Entonces había unos árboles en el lugar donde luego se abrió una boca de metro que desapareció años después para situarse en otra ubicación un poquito más allá, en Príncipe de Vergara. Con el paso de los años se abrió un túnel que pasa por debajo de donde nos encontramos y que une la calle Costa Rica con Alberto Alcocer. Además, consecuencia directa de aquel atentado, ya no se puede estacionar aquí. No hay coches aparcados. En esta plaza se situaba el cine Roma y estaba muy próximo a donde estalló la bomba. Desapareció años después y hoy se levanta un gran gimnasio. Me cuenta nuestro amigo, nuestro compañero Carmelo Encinas, que vivía aquí entonces, que un kiosco de prensa ubicado en esta plaza acabó echando el cierre porque al hombre que lo regentaba le reventaron los oídos. Su hijo heredó el negocio y cerró. Ahora mismo te hablo desde la acera en la que se produjo la explosión. Estoy en el punto exacto. En aquel tiempo había una mercería que quedó absolutamente destrozada. Ahora en su lugar lo ocupa una cafetería. Justo enfrente de este lugar, donde recuerdo lo sucedido aquí aquel julio del 86, hay una escultura de bronce de más de 3 metros de alto, 2,20 de ancho, 4.300 kilos... Destaca una figura alegórica de la libertad que enarbola la bandera de España y a la que siguen otros personajes que representan a una tras otra víctimas del terrorismo y a decenas de españoles. Pedro Requejo Novoa es el escultor, autor, y cuando habla de esta obra destaca que fue financiada por Ciudadanos Anónimos. Lo promovió la Fundación Danaes y la UBT. No muy lejos de aquí, los integrantes del sanguinario Comando Madrid apretaron el botón que hizo explotar la furgoneta. Aquella cuadrilla criminal estaba compuesta por nombres de lo más repugnante de la historia de ETA. Idoia López Riaño, La Tigresa, Iñaki de Juana Chaos, Antonio Troitiño, Esteban Nieto, Juan Manuel Suárez Gamboa o Inés del Río Prada. ¿A cuál más asesino? Santi Potros, otro animal, fue quien ordenó el atentado. ETA dejó más de 400 víctimas mortales en toda España, sembró el terror, repartió dolor en todo el país. Uno de los atentados que causó más conmoción en la opinión pública fue el de la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987. Murieron 11 personas, entre ellas 6 menores. En lo que fue aquella casa cuartel en Zaragoza se encuentra nuestro compañero Enrique Pérez. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Pues me encuentro precisamente en la Plaza de la Esperanza, que es el lugar situado entre la Avenida Cataluña y la calle José Otto de la capital aragonesa, donde se levantaba hace 34 años esta casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Hoy, pues no queda nada de aquel edificio que hubo que demoler debido al estado en el que quedó tras la explosión del coche bomba con 250 kilos de amonal que ETA colocó junto a su fachada. Aquel 11 de diciembre, como decías, de 1987, la banda terrorista ETA cometió en Zaragoza uno de sus atentados más sangrientos. Aquí fueron efectivamente asesinadas 11 personas, entre ellos 6 menores de edad, y 40 resultaron heridos. Una de las imágenes, Ángel, más impactantes que nos dejó aquel día fue el rescate del cadáver de una de las niñas, de 7 u 8 años, totalmente destrozado y cubierto de polvo. 34 años después, en aquel lugar, en el lugar de aquella masacre, se levanta un monumento en su recuerdo con un conjunto formado por varias esculturas y un monolito con una placa conmemorativa en recuerdo de todos aquellos que fueron asesinados en este lugar. El de la Casa Cuartel, pues, fue uno de los 30 atentados terroristas que ETA cometió en Aragón, en los que perdieron la vida 16 personas y un centenar resultaron heridas. Y hay que recordar, Ángel, que el autor de aquel brutal atentado, el etarra Henri Pagot, que logró huir del lugar de los hechos, fue homenajeado precisamente el pasado 18 de septiembre en Mondragón, con más de 200 víctimas a sus espaldas y 39 asesinatos.
Gracias, Enrique.
Un abrazo, Ángel.
Otra de las fechas asociadas al dolor es el 19 de junio de 1987. El etarra Domingo Truitiño realizó 3 llamadas de aviso desde una cabina dirigidas a la Guardia Urbana de Barcelona, a la administración del propio establecimiento y al diario Avui. La información era confusa porque no explicaba que el explosivo estaba en un coche y señalaba la hora de la explosión para las 3:30 de la tarde. Una bomba estalló a las 4:10 y dejó 21 muertos y 45 heridos. Allí, en ese lugar exacto de Barcelona, se encuentra Guillem Vives. Guillem, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Me encuentro en la avenida Meridiana 358, delante del Hipercor. Justo aquí, el viernes del 19 de junio del 87, el etarra Domingo Truitiño aparcó un coche con 200 kilos de explosivos en el aparcamiento del centro comercial. Tras un aviso inexacto, como decías, del terrorista, y después de que los vigilantes del Hipercor no encontraran nada, se decidió no cerrarlo. El triste resultado fue el ataque más mortífero de ETA, con 21 muertos más la vida de un bebé que aún no había nacido, puesto que entre las víctimas había una embarazada y 4 niños. Además, hubo 45 heridos. Los ciudadanos de Barcelona a los días siguientes salieron en masa a las calles para rechazar el terrorismo de ETA. Hoy, sin embargo, en la avenida Meridiana se respira tranquilidad. El Hipercor sigue abierto, como por desgracia ese fatídico día lo estaba. Y eso sí, la desmemoria es palpable. Cuando he visto a unos jóvenes aquí cerca, les he preguntado si sabían lo que pasó aquí hace 34 años. La respuesta, ni idea.
Gracias, Guillem. En la noche del 30 de enero de 1998, Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en Sevilla, y su esposa Ascensión García Ortiz, abogada, regresaban a su domicilio por la calle Don Remondo, a escasos metros de la Giralda y de casa. Dos individuos les abordaron y les dispararon. En esa calle Don Remondo, en el centro de Sevilla, está nuestro compañero Manolo Salvador. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente estoy en el lugar exacto donde Alberto y Ascen cayeron abatidos por disparos por la espalda. No se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no pudieron reaccionar y, desde luego, en absoluto defenderse. Han pasado 23 años ya. En ese tiempo sus hijos se han hecho mayores sin sus padres, pero no ha cambiado nada absolutamente en esta pequeña calle que parte de la Plaza de la Giralda, una calle muy tranquila. La única novedad es la placa que tengo ante mí y que recuerda lo ocurrido y ante la que cada año desde entonces se hace un homenaje porque Sevilla no los ha olvidado. Contra quien querían atentar realmente sus 3 asesinos era contra la alcaldesa Soledad Becerril, pero cambiaron de objetivo sobre la marcha y tras los disparos se fueron a celebrar el crimen con una cena especial y con sidra en el piso franco que tenían en la calle Laguillo, aquí en Sevilla. Eran Maite Pedrosa, Miquel Azurmendi y José Luis Barrios Jancas. Estos dos últimos fueron los que apretaron el gatillo. El último de ellos, Jancas, era un auténtico psicópata, según la propia Guardia Civil. Ahora están en régimen de segundo grado en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. ETA tuvo 3 comandos en Andalucía, perpetró 11 atentados en la comunidad Navidad dejó 13 muertos, aunque se calcula que fueron más de 170 los andaluces que murieron en atentados en el País Vasco, donde estaban destinados en la Guardia Civil o en la Policía Nacional. Aquí en Sevilla atentaron una primera vez contra la prisión Sevilla 1 con un paquete bomba que dejó 4 muertos y numerosos heridos, entre ellos varios niños. Más tarde fue el crimen de Alberto Yastén y el último asesinado fue el médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, al que mataron en su propia consulta, cerca de aquí también, en octubre del año 2000. Yo quiero cerrar esta crónica con el último párrafo de la placa que recuerda a Alberto Yastén. Que la ciudad guarde en la memoria el recuerdo de estos dos sevillanos, ejemplares servidores y buenos vecinos, y que la paz y la no violencia vivan en nuestro pueblo.
Manolo, gracias, compañero.
Hasta luego.
Adiós. Nos vamos al País Vasco. Coches bombas, atentados a sangre fría, la famosa kale borroka. Fernando de Haro se encuentra hoy en las calles de Bilbao, en un punto, creo, especialmente simbólico e importante en la lucha y la movilización civil contra ETA. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estás?
Buenas tardes, Ángel. Estoy en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao. Por aquí la gente transita tranquilamente, quizá olvidándose de que la libertad de la que disfrutan esta tarde, de este paseo agradable, tiene mucho que ver con lo que pasó el 12 de julio de 1997. El 12 de julio de 1997, en esta Gran Vía, salió la gente a pedir clemencia, a pedir que no se matara a Miguel Ángel Blanco. La decisión estaba tomada y a las pocas horas se supo del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero aquel 12 de julio, en esta Gran Vía de Bilbao, ETA perdió la calle. Ese fue el principio de la derrota de los terroristas. Fue fundamental la labor de los cuerpos y fuerzas del Estado, fundamental los jueces, pero fundamental que la gente siguiera pidiendo que ETA dejara de matar. Ángel, he estado en Bilbao, he estado en Vitoria, he estado en Mondragón haciendo la tarde hoy. He visto que los jóvenes no saben casi nada de ETA. He oído en Mondragón cómo se defendía a Henri Parot y he visto, y me han contado en Vitoria, cómo sigue habiendo agresiones. Aquella revuelta pacífica que se produjo el 12 de julio sigue siendo necesaria, aquella revuelta de 12 de julio de 1997, para que se cuente la historia verdadera de ETA, que todavía en el País Vasco no se cuenta. Ángel.
Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Adiós, amigo. Esta plaza de la República Dominicana de Madrid, la Casa Cuartel de Zaragoza, el Hipercor de Barcelona, las calles de Sevilla, de Bilbao. Hoy se cumplen 10 años del comunicado en el que ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia y estamos recordando esa fecha con quien mejor podemos estar. Estamos con las víctimas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, Champions, ¿no?
Sí, señor, se cierra la tercera jornada de la Liga de Campeones con tres equipos españoles. Está jugando ya el Fútbol Club Barcelona, además partido trascendental ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou, y está rozando ya la media hora de partido con empate a cero en el marcador. Ha tenido buenas ocasiones, además, por parte de Luke de Jong, que está jugando en lugar de Ansu Fati, que está en el banquillo, y de que, el que, por cierto, el club acaba de reconocer que está a punto de anunciar su renovación, la de Ansu Fati, digo. Bueno, el partido lo estamos contando en tiempo de juego en la otra ventanilla, y luego vamos a contar también a las 9 el Lille-Sevilla y el Young Boys Villarreal. Hoy, por cierto, te cuento que la FIFA ha tratado el proyecto del Mundial de Fútbol cada 2 años en vez de cada 4. El presidente Gianni Infantino espera que haya decisión final el 20 de diciembre y ha dicho que es optimista. Y tenemos además en juego 2 partidos en segunda división, los 2 de momento con empate a 0 en la primera parte, Fuenlabrada Morivieta y Real Valladolid Ibiza, y hay 2 más a las 9, el Alcorcón Leganés y el Lugo Las Palmas. Hasta ahí.
Gracias, Muni. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Ahora 1 minuto de tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 23 grados en Cibeles, mañana va a seguir el tiempo estable. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y A2, Torrejón, de salida a Tres Rivas y A4, Pinto, y en la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, y en Coslada hacia la A3. La Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Madrid celebrará el domingo 24 de octubre el Día de las Bibliotecas con una decena de actividades como exposiciones, puntos de interés para destacar selecciones de libros en torno a diferentes temáticas o propuestas para los más pequeños, desde representantes
presentaciones de cuentos hasta una fiesta de peluches. Los niños van a ser los protagonistas de esta programación especial. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, hasta donde quieras.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, ahora te presento a Alicia, a Mónica y a Mercedes. Su padre, el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, Andrés Muñoz Pérez, fue asesinado junto al oficial Valentín Martín Sánchez cuando trataba de desactivar un paquete bomba el 12 de junio de 1991, hace ya 30 años. Eran TEDx. Los dos policías trataban de desactivar un paquete bomba enviado por la banda terrorista ETA, localizado en un almacén de la empresa Servitrans, en el número 6 de la calle de San Toribio, en Vallecas. El paquete bomba iba inicialmente destinado al presidente de Construcciones Atocha, Jesús Gallego. La empresa era una de las adjudicatarias de la autoría de Leizarán, a cuyo trazado se oponía ETA por aquella patochada del impacto medioambiental. Andrés, el TEDx, dejó viuda y 6 hijos. Alicia dice que tiene 2 héroes, su padre y su madre. Alicia tenía entonces 18 años, en aquel momento del asesinato, y el pequeño de los 6 hermanos tenía solo 5 añitos. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Lo primero, darte las gracias por darnos voz a todas las víctimas del terrorismo. Gracias.
¿Cómo fue aquel día?
Uf, lo recuerdo todavía con muchísimo dolor, muchísimo dolor. Mi padre se fue a trabajar, pues como yo me voy a trabajar por las mañanas, y el hecho de que no vuelva porque te lo hayan arrebatado es muy duro.
¿Tú estabas en el instituto? ¿Ibas ya...?
Estaba trabajando ya, y creo recordar que oí en el autobús de vuelta del trabajo que había habido un atentado, pero a mi padre no le podía pasar.
¿Cómo te enteras? ¿Quién te dice, Alicia, pues... mira?
Nos enteramos mi madre y yo a las 11 de la noche, y lo de mi padre había ocurrido a las 7 y cuarto de la tarde, porque veníamos de la reunión de un colegio de uno de mis hermanos que era discapacitado, y vimos a mi hermana la mayor, a su marido y a mi hermano en la calle, y pensábamos que le había pasado algo a mi hermano, al discapacitado. Cruzamos y fue mi hermana la mayor la que me lo dijo, mi hermana Virginia.
Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mónica, tú tenías 21 años.
Yo tenía 21 años. Y nada, yo esa mañana me desperté y me iba a ir a trabajar. Y mi padre pues tenía servicio. Y entonces pues me dijo, Mónica, se me ha estropeado el coche. Y yo le dije, yo no te puedo dejar el mío porque yo me tengo que ir a trabajar. Y me dijo, no te preocupes, Moni, como él me llamaba, que me lo va a dejar tu hermano. Bueno, pues no me acuerdo si le di un beso o no. Ya no le volví a ver más. Yo me enteré del atentado pues a las 9:30 de la noche. Oí un ramalazo en Telemadrid porque me había ido con una amiga a comprar, y entonces pusieron la tele y oí: permaneceremos pendientes del atentado que ha pasado en Madrid, pero no oí nada más. Y al momento me llamó una amiga y me dijo, vete a tu casa que ha pasado algo. Pero ¿sabes lo que...? No, vete a tu casa, Mónica, que algo ha pasado. Pues nada, el camino de donde vive mi amiga a mi casa eran 5 minutos, y yo iba pensando, a mi padre no le ha pasado nada, seguro que no le ha pasado nada. Aparqué enfrente de mi casa y vi a mi hermano y le dije, David, no ha pasado nada, ¿verdad? ¿A que papá está bien? Y me dijo, no, Mónica, a papá le han matado, está muerto. Y nada, nos fuimos toda la familia y a Canillas, que era donde estaban los féretros, y allí les velamos.
Y ahí os cambió la vida.
Sí.
En ese maldito instante.
Sí.
Mercedes, tú tenías 5 añitos.
Hola. Sí, 5 tenía.
Eres la pequeña.
La pequeña, sí.
Oye, contáis fuera de micrófono que vuestro padre es el héroe de la policía, uno de tantos cientos que murieron, hacía lo que más le gustaba, que era desactivar bombas, se había formado en Estados Unidos, en Reino Unido, era un auténtico especialista. Pero hay una superheroína en toda esta película de la que se habla poco.
Sí, bueno, mi madre al final es la que se quedó sola con 5 hijos en casa, porque la mayor ya vivía con su marido y su hijo, y la que tuvo que sacar adelante pues a una niña de 5 años, a un chaval de 13 con parálisis cerebral y a 3 adolescentes pasaditos y tuvo que tirar para adelante con todos y ejercer de madre y de padre, sobre todo al final conmigo, que yo era la pequeña y la que tenía que estar más pendiente.
¿Cómo lo llevó? Quiero decir, ¿qué os contaba ella?
Siempre se ha hablado de mi padre con naturalidad. Y yo cuando era pequeña lo que me contaba es que mi padre era la estrella que más brillaba en el cielo y que le habían matado. O sea, mi madre siempre me decía, tu padre no se ha muerto, a tu padre le han matado. Eso tienes que saberlo y decirlo. Y así hacía la mujer.
Alicia, cuando en fechas como esta, en fechas como hoy, los medios, los periodistas, los políticos, hablamos de política, ¿tú qué piensas?
Que deberían de hacer justicia, sobre todo, porque aquí hay 10 años sin que ETA mate, pero estamos en los gobiernos. Entonces, para mí están matándome igual. es una muerte diariamente lo que yo siento.
Mónica, ¿qué mensaje le dices a tu madre, que seguro que nos está oyendo? Aparte de que se cuide la espalda, ¿qué le dices?
A mi madre, que la quiero un montón y que muchas gracias por estar ahí, por luchar por nosotros y por hacernos las personas que somos hoy. Gracias.
Mercedes, ¿tú ahora tienes cuántos años?
Perdón.
¿Cuántos años tienes?
Ahora, 36.
36 años. Cuando hacemos una encuesta por la calle y gente tan joven como tú o menos todavía no sabe nada de ETA, qué mal lo estamos haciendo, ¿no?
Muy mal. Además, lo pensaba esta mañana. Es muy triste que la gente se piense, la gente, la joven, se piense, no, ETA, si ETA no mata, es que ETA mató hace 11 años. Es que ha matado hace nada. Y yo, desde que tengo 5 años, he vivido todos los atentados como si fueran el de mi padre, con el mismo dolor. Y me da rabia, mucha rabia, que no sepan lo que es. Yo a mi hija de 6 años se lo he dicho. A tu abuelo le mató ETA.
¿Y qué te dice ella?
No lo entiende bien, pero se lo digo.
Ya lo
entenderá. Explotó una bomba, mandaba bombas y le mató una bomba de ETA.
Alicia, Mónica, Mercedes, las hijas de Andrés Muñoz, aquel TEDx que hace 30 años ETA reventó junto a su compañero Valentín, no le olvidemos, mientras intentaban desactivar un paquete bomba en un almacén. Gracias, señoras. Son
muchas
ustedes
gracias.
Admirables.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No. La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles desde la Plaza de la República Dominicana en Madrid, uno de los puntos negros en la atroz historia de ETA, que es lo mismo que la historia reciente de España. Te resumo en tres claves este día. Primera, se cumplen 10 años del día en el que ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Y justo hoy hemos conocido los verdaderos planes de Arnaldo Otegi y del gobierno. Claro, su pesar para las víctimas era realmente sacar a los 200 etarras que siguen en la cárcel a cambio del voto a los presupuestos. Por ese motivo, Pablo Casado le ha preguntado a Pedro Sánchez si ese trueque entra en sus planes.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. No entiendo cómo la derecha siempre trasladan una visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española, como es el fin para siempre del terrorismo etarra.
El que ha quedado con el culo al aire es el presidente del gobierno, que no culpe a la derecha. Lo ha delatado su propio socio. Segunda clave, disputa entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados por el escaño del diputado Alberto Rodríguez. Manuel Marchena se ha dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para que le informe sobre la fecha de inicio de la inhabilitación del diputado de Podemos. Esto un día después de que el Congreso acordase mantener su escaño a pesar de la condena por un delito de atentado a agentes de la autoridad. Y tercera, coronavirus. La incidencia acumulada sube algo más de un punto hasta los 43 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 2.500 nuevos positivos y 31 muertos en las últimas 24 horas. Mira qué noticia, de esas que impresionan. Según un estudio que acaba de ver la luz, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América. Aproximadamente 500 años antes, los vikingos habían estado por allí. Un equipo internacional de científicos ha llegado a la conclusión de que en el año 1021 ya existían asentamientos germánicos en lo que hoy es Canadá. Estos científicos han obtenido el resultado gracias a los árboles que los vikingos talaron a su llegada a aquellas tierras. Los cortes no dejaron lugar a dudas, estaban realizados por ellos. Eran incisiones con cuchillas de metal, un material que la población indígena no producía. Se sabe que los vikingos eran grandes navegantes, pero el historiador Emilio San Francés cree que esto puede suponer un hito.
En términos de técnicas de navegación, en términos de acometimiento, suponen todo un hito que todavía hoy en día es estudiado y analizado entre la fascinación por sus logros y la sorpresa, porque esos logros tuvieron lugar en sociedades cuya organización distaba de responder a lo que eran las monarquías del continente europeo.
Llegaron a América con sus barcos, pero no fue el único sitio. También lo hicieron a otros lugares como Islandia, Groenlandia. Esto es sorprendente si tenemos en cuenta que sus barcos, aunque eran grandes para la época, pues no eran precisamente adecuados para el océano.
Sea como fuere, el acometimiento de los navegantes vikingos de la Edad Media sorprende al haber sido capaces de recorrer prácticamente todo el mundo conocido con sus pequeñas embarcaciones y con sus hombres de mar, que vamos a decir que marcan un antes y un después en esa gran trayectoria de la consagración de los europeos como grandes exploradores y como grandes navegantes.
¿Qué supone este descubrimiento ahora? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues para responderlo, todos los miércoles, Ciencia en la Linterna, con nuestro divulgador, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya se había hablado, quiero recordar, de los vikingos en América, pero que ya te lo tasen en el año 1000, poco más o menos, en ese siglo, 1021, es sorprendente, ¿eh?
Es muy sorprendente. Justo 1000 años hace ahora, ¿no?, que llegaron, en teoría, esos vikingos, no, hasta ahora los primeros jamás conocidos, datados, capaces de llegar a América. Y es una noticia sorprendente, primero por lo que supone, antes hemos oído a Emilio, claro, decir la importancia que tiene que una tribu, una cultura, sea capaz de navegar todo el mundo conocido de golpe. No en pequeñas fases, como ha hecho el Homo sapiens desde que salió de África, ¿no? Yendo por escalas. sino todo lo que se conocía hasta entonces, estaba al alcance de las embarcaciones de los vikingos. Y eso hay que estudiar mucho todavía de cómo lo lograron, ¿no? Pero es sorprendente también esta investigación por la tecnología que se ha utilizado para descubrir este hallazgo. Tú has comentado antes que se basa todo en tres trocitos de madera realmente, en los que los científicos han sido capaces de establecer en qué año exacto se produjeron los cortes de metal que estas tallas tienen. Se sabe que eran de metal por el tipo de corte. Evidentemente no había metales todavía en las poblaciones indígenas americanas, con lo cual tenían que ser colonos o invasores europeos, y se produjeron justo en el año 1021, porque así lo determinan las huellas que dejó una tormenta solar en los anillos de los árboles de las que se extrajeron esas maderas. Hasta ese punto es eficaz y es fina la tecnología de investigación arqueológica para determinar estos pequeños detalles.
Emilio San Francés nos cuenta que los vikingos no pensaron que habían descubierto una tierra nueva.
Dentro de las características de la época, lo que queda claro es que los primeros en tener la percepción de haber descubierto una tierra incógnita, de haber llegado a una tierra incógnita, pues fueron los navegantes que siguieron a Colón y en nombre de la monarquía española.
¿Por qué los vikingos no eran conscientes de un nuevo mundo?
Bueno, no tenían ni mucho menos la cosmovisión que tenían los navegantes de la Edad Media y el Renacimiento en España de entonces, la España de Colón, la España de los Reyes Católicos. Colón era un grandísimo navegante y él era consciente de que tenía que haber tierras incógnitas, tierras desconocidas al otro lado de esa mancha de mar que aparecía en los mapas. Era consciente de cómo funcionaban las corrientes marinas. Él sabía perfectamente que había corrientes, el cinturón, que unían, tanto por el aire como por el mar, lo que ahora son dos continentes, y que entonces no se sabía que eran dos continentes. Y por lo tanto, sabía dónde buscar. Y tenía una conciencia muy clara de que había tierras que el hombre no había explorado, o el hombre europeo, el hombre occidental. El ser humano sí lo había hecho mucho antes. Bueno, eso es una diferencia entre estas aventuras de los vikingos desde Islandia, que se lanzaron prácticamente a la aventura de mar abierto, y la expedición de Colón.
¿Es posible que otras civilizaciones llegaran antes que los propios vikingos?
Bueno, desde luego, ahí estaba, esa zona estaba habitada, como es obvio. Las culturas indígenas estaban presentes desde hacía mucho en América. Y es muy posible que incluso los propios vikingos llegaran antes que ese año 1021. Lo que hemos detectado es la primera datación histórica arqueológica de esa presencia. Pero los intentos fueron muy anteriores. Y de hecho todas las sagas, por ejemplo la saga islandesa, las que recogen la cultura vikinga prácticamente en tiempo real, que están pues están llenas también de fantasía, no te las puedes creer al pie de la letra, mezclan mitología e historia. Demuestran que esa visión del mundo más allá del occidente europeo la tenían desde hacía muchísimo tiempo. Así que es muy probable, por supuesto, que hubiese habido otros intentos, otros asentamientos y otras presencias previas.
Hemos hablado de esas huellas en los árboles, en lo que hoy es Canadá, por parte de los vikingos. ¿Hay otras huellas que pudieran explicarnos cómo era aquel hábitat? ¿Qué hacían allí?
Sí, hay huellas incluso de asentamientos que se han podido estudiar, pero posteriores, no tenemos ninguna tan antigua. Pero sí es verdad que la presencia de los vikingos en América dejó un rastro muy chiquitito desde el punto de vista cultural, de interacción con las comunidades indígenas. Fue algo fugaz y es algo que todavía forma parte del misterio. No sabemos muy bien por qué. No fue muy larga la presencia, no se asentaron definitivamente, no intercambiaron mucha cultura con los habitantes que se encontraran por su camino, de manera que bueno, fue prácticamente visto y no visto en el mundo de la historia. Por eso cuando llegan por segunda vez los europeos después de los vikingos con las naves de Colón, realmente se abre un mundo absolutamente nuevo para la historia europea, porque la anterior presencia apenas había dejado esa huella, ¿no?
Cambiamos de tercio, George. Okay. La NASA ha lanzado la misión Lucy hacia unos asteroides troyanos de Júpiter. Esta misión va a durar los próximos 12 años y volará para explorar estos cuerpos celestes. Lo primero, ¿qué es Lucy? ¿Qué buscan?
Bueno, Lucy es una sonda una sonda chiquitita, tiene el tamaño de un coche un poco grande, pesa 1.500 kilos, y va a estar volando durante 12 años hasta llegar a las cercanías de Júpiter, al encuentro de un grupo de varias decenas de pequeños fragmentos de roca de asteroides que se encuentran ahí depositados en cerca de la órbita de Júpiter y entre Marte y Júpiter desde hace pues posiblemente 4.500 millones de años, desde los orígenes del sistema solar. Lucy se llama así por los fósiles de la Australopithecus afarensis, descubierta en el siglo pasado, y que es el primer ejemplar de un homínido conocido, y se llamó Lucy. Y pues, en honor a esa fósil de una de nuestras primeras abuelas de la humanidad, se llama así esta sonda, porque en el fondo van a buscar a los abuelos del sistema solar, las piedras que formaron parte del origen del sistema solar cuando ni la Tierra, ni Marte, ni Júpiter estaban formados posiblemente del todo. Así que tienen rastros muy interesantes de la historia de nuestro cosmos.
¿Qué se puede sacar de las investigaciones, Jorge?
Se puede sacar material del que están formados, sustancias químicas, imágenes, conocimiento de la dinámica de estos cuerpos alrededor de la órbita que trazan y, por lo tanto, pistas de cómo fueron los primeros momentos del nacimiento del sistema solar. Cuando el Sol era una estrella muy, muy joven y explotó y a su alrededor se empezaron a formar grumos de materia, con algo parecido a lo que se forma cuando tomamos un cacao disuelto en leche y le damos vueltecitas, ¿no?, y se generan unos grumitos. Bueno, pues esos grumitos fueron cada vez más grandes, algunos se convirtieron en planetas, acretaron, que dicen técnicamente los científicos, y otros se quedaron en meros escombros, escombros de la obra del sistema solar, que están cargados de información de ese origen del sistema solar, y por eso es interesantísimo ir allí a verlos. Y además están colocados en sitios muy concretos del cosmos, se llaman puntos de Lagrange. Yo le tengo mucho cariño a este señor, a Lagrange, un científico del siglo XIX, porque mi segundo apellido, como sabéis, materno es Lagrange, así que algo me une con él, y es un señor que descubrió que hay algunos lugares en el cosmos donde se agrupan las partículas más pequeñas de materia. Como si tuviésemos una mesa en la que siempre las miguitas de pan caen al mismo lado, ¿no? Bueno, estos puntos son interesantísimos para estudiar los cuerpos más pequeños, los asteroides, los pequeños fragmentos de roca, que son los más antiguos precisamente y por lo tanto los más interesantes para el estudio de la historia del cosmos.
Bueno, pues estaremos atentos a Lucy. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Adiós, hasta amigo. Otra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué buenas pasa? Tardes.
¿A quién le endiñas?
A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, de Hacienda y de lo que sea. Ella se sube al estrado del Congreso y habla de todo, como fue portavoz de gobierno, ¿saben? Y hoy arremetió contra el PP con ese nivelazo que solo tiene ella. Escúchenla.
¿A dónde van ustedes a manosear el terrorismo para su propio intereses electorales, señoría? ¡Alégrense! ¡Alégrense! Dejen de utilizar el dolor de las víctimas, el dolor del terrorismo.
Vamos a ver, María, esto. Así que el PP utiliza el terrorismo para sus propios fines electorales. Porque hay elecciones o algo. O que lo hacen con carácter preventivo, a lo mejor. Y dices que el PP utiliza el dolor de las víctimas. ¿Las suyas? Porque unos cuantos asesinados tienen, ¿no? Y lo de alégrense... ¿Quién te ha dicho que dijeras eso? ¿Alegrarse de qué, María Jesús? Que digo yo que si hay que alegrarse porque esto se acabó, según tú, hace 10 años, ¿qué hacemos con lo que acabó hace 80? ¿Un botellón de 30 días? Porque la memoria democrática no será solo del 36 al 39, ¿no? A ver si toca recordar lo que te apetece a ti de hace 80 años, pero no lo que no te apetece de hace 20. O hay que alegrarse por lo de hace 10 y dejarlo como está, y tú puedes manosear lo de hace 80 y usarlo para ganar elecciones. Así que, por acusar al PP de utilizar el dolor de las víctimas de ETA con fines electoralistas, La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Dios mío. Gracias, Julius.
A ti, salado.
Chao. Randstad, la empresa líder de recursos humanos en España, nos ofrece esta sección Talento y Empresas. Es probable que tu compañía se enfrente a muchas pruebas a lo largo de los años. Algunas afectarán a la industria en general e incluso a toda la economía mundial, mientras que otras serán específicas de tu empresa. Sean cuales sean los obstáculos que se presenten, siempre es mejor ser completamente honesto, transparente con tus empleados, sobre la situación en la que se encuentra la compañía y sobre el papel esencial que cada uno debe desempeñar para salir adelante todos. Elia Tellez de Meneses es directora de Transición de Carreras en Randstad.
En momentos de incertidumbre hay que apostar por una gestión basada en valores, en la que se atienda la parte humana de los equipos, sabiendo comunicar y explicar cada decisión. Desde Randstad Outplacement sabemos que la clave del éxito para cualquier situación de incertidumbre es la gestión de la comunicación. Es importante que la información sea constante y eficaz. Si luego estas situaciones derivan en una reestructuración, habrá que cuidar tanto a los que se quedan para retener el talento como a los que se van, con programas de recolocación para que el impacto de estas decisiones sea el menor posible para todos.
Cuando tu empresa se enfrenta a la incertidumbre y tus empleados esperan un liderazgo sólido, resulta vital la capacidad de cambiar de estilo y de encontrar el enfoque adecuado para cada momento. Randstad, la empresa líder en soluciones de recursos humanos, nos ha ofrecido este consejo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle.
Es lo normal que el club va a intentar seducirlo para que esté aquí.
Oye, no está, por cierto, entre los cinco del Balón de Oro. ¿Tú a quién solo darías de esos cinco que han elegido?
Messi.
¿Y si no entrenaras a Messi, quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi.
¿Es el más difícil de gestionar? Ney, pregunto.
No. Y yo te puedo decir que Ney es una persona muy sensible, cariñosa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE.
No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Te gustaría venir conmigo esta misma tarde a cazar?
Encantada, Majestad.
Sola en la multitud.
Tengo que darte una gran noticia. Hoy voy a prometerme al emperador Francisco José.
Pobre en la riqueza.
¿Quieres ser mi esposa?
¿Por qué me encierras?
Triste en la felicidad.
No, nunca.
Romy Schneider.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Apenas tiene 17 años, no tiene educación.
Sí, sí, y sí, sí, emperatriz.
Sí, sí, es la emperatriz ideal.
El viernes por la noche, en 13.
En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen las reyertas entre bandas latinas. La última ocurrida en Villaverde ha acabado con un joven herido grave por apuñalamiento y una vez más con la mano derecha semiamputada. Tiene 17 años y está ingresado en el Hospital de la Paz, donde están intentando salvar su mano. Es el quinto caso en los últimos meses donde los agredidos sufren semiamputaciones de manos y de dedos. La guerra de bandas latinas tiene atemorizados a los vecinos, no solo de Villaverde, también de Aluche, Vallecas y fuera de la capital, de Torrejón, Belén Ibáñez.
Cada vez son más los integrantes de las bandas. Son jóvenes españoles, hijos de inmigrantes que ya han nacido en España. Sus miembros se ven obligados a cometer delitos y ritos para formar parte de la banda. En este sentido, no sería raro que las últimas agresiones en las que se repite la semiamputación de la mano de la víctima tenga que ver con uno de ellos. Lo cuenta el portavoz de la Unión Federal de la Policía, José María Benito.
Bueno, hay gente que, lógicamente, para entrar en estas bandas tiene que pasar por ese rito y tiene que cometer aquellos delitos que la propia banda o organización pues les diga que tienen que cometer, ¿no?
Hay dos razones que explican este aumento del número de jóvenes pertenecientes a bandas latinas. El primero es el cambio de criterio de la Fiscalía.
Antes, hace unos años, se desmantelaron todas las bandas latinas que había en nuestro país y se hizo porque la Fiscalía empezó a condenar o empezó a pedir la pertenencia a organización criminal de esta gente. Eso suponía, lógicamente, un elevado número de años de cárcel, además del delito que cometieran, y esto ha cambiado. Y, lógicamente, ahora pues pagan por el delito que han cometido en el caso de ser detenidos, pero, desde luego, pues son penas muy inferiores.
Otra de las razones es que se trata de jóvenes sin apenas estudios, con familias desestructuradas. La banda les ofrece el sentimiento de pertenencia y seguridad del que carecen.
Y hoy en Madrid nos ha sorprendido la muerte de un hombre electrocutado dentro de la bañera de su casa en el Distrito Latina. La víctima se bañaba mientras cargaba el móvil dentro del baño. Mucho cuidado con el uso de los aparatos eléctricos mientras estamos cerca del agua. Los datos del suceso los tiene Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
Hola, Lourdes. Buenas tardes. Aunque dan por confirmar los detalles de este suceso, será la investigación de la policía las que determinen las causas de la muerte. Pero la mujer del fallecido, que además ha sido la que ha encontrado el cuerpo y ha llamado a emergencias, ha declarado que su marido estaba tomando un baño con el móvil cerca cargándose y este dispositivo le ha podido producir una descarga eléctrica. No se sabe si se ha caído dentro del agua. El caso es que el hombre tenía una pequeña quemadura en el pecho. Y es que conviene recordar, Lourdes, que agua y electricidad no se llevan bien. Por eso, si estás en el cuarto de baño, mejor no cargar ahí los teléfonos móviles. Además, como regla general, no hay que dejar los aparatos eléctricos ni las regletas cerca de una fuente de agua, porque aunque un electrodoméstico esté apagado, sigue habiendo corriente eléctrica dentro del aparato.
Gracias, Álvaro. Pues como muy bien nos recordaba nuestro compañero, agua y electricidad no se llevan bien. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida actualizamos los datos del COVID en la comunidad, donde suben casi todos los marcadores. Antes hacemos parada en la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y en la A6 a la altura de Aravaca. También dificultades de salida en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. Además, en la M40, tráfico lento en varios tramos, lo peor en la zona de Coslada en las dos direcciones.
2:53. Otra jornada de tiempo estable en Madrid con temperaturas máximas de 25 grados. Ahora mismo en el centro tenemos 23 grados y mañana ligera bajada de los termómetros.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Después de un accidente de tráfico te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Hola, soy Miguel Lago y traigo una noticia que te va a alegrar el día. He llegado a la Gran Vía. Mi último y mejor espectáculo, Todo al Negro, estará en el Teatro Capitol todos los sábados a las 11 de la noche. Vente a jugártela conmigo. Uf, qué guapo soy.
Venta de entradas en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Suben los datos del COVID que hoy nos dejan en la región. 454 nuevos contagios, 95 más que ayer y 3 fallecidos, los mismos que el martes. Hay 293 hospitalizados, 21 más que ayer, y suben también los ingresados en UCI. Son 92, 4 más que la víspera. La incidencia acumulada sube hasta los 45 casos por 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto. El 20 de octubre de 1941, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid declaró la anexión del pueblo de Vicálvaro a la capital. Ese mismo día también se unieron Fuencarral, El Pardo y Aravaca. En Vicálvaro este aniversario no es motivo de alegría para todos. 70 años después, algunos siguen estando en contra de esta anexión. Carmen Broncano.
Algunos vecinos se quejan de la falta de inversión y cuidado del patrimonio cultural de Vicálvaro. Valentín González es el presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de la zona. Anexionarse, dice, solo trajo desgracias.
Tenemos un puente del siglo XIX, del tren de Arganda, de hierro, y he pedido ya al ayuntamiento que lo restaure y que lo haga como paseo peatonal de un lado a otro de la vía del tren. Hace 15 años que lo pedí. ¿Te han hecho caso a ti? Pues igual a mí. La necrópolis visigoda, 400 tumbas. ¿La han respetado? No.
Pero no todos los vicalvareños están en contra. Vidal lleva 50 años viviendo en el barrio.
Estupendo, estupendo, porque además está cerca de la Puerta del Sol. En cuarto de hora, 20 minutos estás allí. Coges autobús, metro, lo que quieras.
El distrito tiene más de 75.000 habitantes y cuenta con las zonas del casco histórico, Valdebernardo, Valderribas y el Cañaveral.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 700 locales de apuestas y casas de juegos, sin contar bingos y casinos. Un local por cada 10.000 madrileños. Más de la mitad se concentran en la capital, sobre todo en Puente de Vallecas, Carabanchel y el centro. Y de momento esas cifras se van a quedar así porque el Consejo de Gobierno ha aprobado prorrogar 6 meses el decreto de prohibición de dar nuevas licencias, hasta el 15 de mayo de 2022. Por su parte, el Gobierno regional sigue preparando la nueva ley del juego con estas medidas que nos recuerda el portavoz regional Enrique Osorio.
Estamos trabajando en una reforma de la ley que incrementaría las sanciones en el caso de las infracciones por la asistencia de menores a lugares indebidos o porque practiquen el juego, y también para proteger a los colectivos vulnerables.
El inquilino del piso de la calle Lagasca recurrirá al archivo de la causa contra 5 de los 6 agentes de la Policía Nacional investigados por un delito de allanamiento de morada por acceder con un ariete en la vivienda para frenar una fiesta ilegal, pese a las restricciones sanitarias, al entender que los agentes podrían haber incumplido una orden ilegal. En su auto, el juez acordó mantener la acusación solo a su subinspector al mando del operativo policial. El juez ahora quiere comprobar si ese piso de la calle de Lagasca se estaba utilizando como vivienda o solamente para celebrar una fiesta ilegal.
Consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros.
Ven a Movilsan, tu concesionario Skoda en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
¿Quieres disfrutar de un renting completo y flexible con tu seguro de coche? Con AMA es posible gracias a AMA Renting, un nuevo producto exclusivo para que nuestros mutualistas, los profesionales sanitarios, puedan disfrutar junto con su seguro de coche de un producto innovador de renting. AMA Renting, el renting de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son...
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Soy Sikus Carbonell, de Sabor de Gracia, y os quiero presentar Sabor a Rumba, un espectáculo con canciones de Peret, Las Grecas, Los Chichos, Pescaía y muchos más. Os esperamos a todos
el 25 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.